Esto fue los podcasts.
Podcast
de Radio Provincia. Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 23 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 60%. Intendentes de todo el país advierten por una catástrofe social. La Federación Argentina de Municipios elevó una carta al Ministerio de Economía en la que advirtió sobre un escenario de alta complejidad en todo el país. En el documento, los jefes comunales advirtieron que el aumento de costos y la creciente demanda social configura un escenario de alta complejidad que amenaza la sostenibilidad de los distritos. Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril en medio de las denuncias en su contra. El funcionario deberá responder más de 4.800 preguntas en medio de una creciente presión política y judicial por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito. Entre aliados crecen los pedidos de renuncia y la oposición evalúa una moción de censura para desplazarlo. Alarma en la selección argentina, se lesionó el Cuti Romero a poco del Mundial. Durante el partido, Tottenham y Sunderland tuvo que ser reemplazado luego de un choque con el arquero de su propio equipo. A su salida se le suma la molestia que sintió el Dibu Martínez en la entrada en calor del Aston Villa. Todavía no se conoció el grado de lesión para ambos integrantes de la selección nacional. 23 grados 5, la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Decir esto falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificarlo, genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Hauser
y Bernard Portot, de 19 a 21. Por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más. ¿Saben qué estábamos haciendo con Bernard Portot, a quien tengo a mi lado?
Meditación trascendental.
Nos estamos enyovizando.
Sí, nos enyovizamos.
Dirías, cuántas cosas, querido
demasiado.
Amigo. Igual, qué lindo domingo, más allá de todo.
No, el domingo,
¿no?,
estuvo hermoso.
Más sí. allá de todo, este abril 2026 nos está regalando una especie de veranito extendido que...
Sí.
Que viene bien, ¿no? El sol te levanta un poco el ánimo.
Sí, hoy salí a correr. La llevé
¿En
a la...
serio?
Sí, la llevé a la chiquita a un recital. Hicimos de todo.
¿Recital de qué? Ay, me encantó.
De una banda infantil que toca tema de Marina de la Wolf, pero más rockeados.
¿No te pasa con las chiquitas que te recopás con lo que... con, qué sé yo, con la música que escuchan? No
sí,
sé,
igual yo estaba tranquilo en el asiento y la otra estaba haciendo poa delante de todo, qué sé yo. Creo que se copó un poco más ella.
Bueno, está bien.
Yo no estaba haciendo poa delante, quiero
no
decir.
No sé, yo extraño un poco esa, ay, esa etapa. Ay,
bueno, sí,
obviamente
claro.
Pasan otras cosas en la...
Todas las etapas tienen sus cosas, sí.
En la adolescencia. Bueno, me voy a seguir enjoyizando un rato
pero,
más.
Tenía una amiga que daba clases de yoga que hacía ese chiste.
¿Era peroncha?
Era, sí.
¿La yogi peroncha?
Era la yogi peronista.
Qué buen seudónimo para...
Ahora traje otra cosa igual, pero bueno.
Ay, pobre. Bueno,
pero una época
no
daba...
sé, por ahí está contenta.
No, está contenta, pero antes trabajaba de dar clases de yoga y hacía jodía con eso. Ay, bueno.
Bueno.
¿Qué de todo? No sé. ¿Por dónde querés arrancar? Porque hay tanto...
¿Qué de todo? No, voy a arrancar por una noticia del día de hoy que yo creo que...
¿Una internacional?
A ustedes les parecerá quizá... Ay, ¿por qué hablamos de Hungría? Te voy a decir por qué hablamos de Hungría.
Ay, que Milei visitó 378 veces, ¿no?
Claro, bueno. No nos queda tan lejos al fin y al cabo Hungría. Mm. La noticia es que Víctor Orbán, que es el referente de la recontra ultraderecha ultranacionalista que lleva 16 años en el poder en Hungría, que además es el hombre de Donald Trump en Europa y que además es el hombre de Putin, ¿no? Uh-huh. Aliado de Putin, perdió hoy una elección por paliza. O sea...
Nos vemos, Orbán. Suerte.
Después, bueno, como les decía, de 16 años en el poder. Y además, esto que decías, es una derrota para Javier Milei. Porque hace 3 meses nada más fue a darle el respaldo a Orbán en uno de sus tantísimos viajes, ¿no? Entonces ya perdimos la cuenta de los viajes que hizo el presidente, pero hoy La Nación decía que fue un semestre en total.
Sí.
Que se la pasó viajando. Bueno.
La última imagen de los dos que tengo en la cabeza era un Milei, no sé si le estaba cantando algo. O el estacio y Orbán como muy incómodo.
No lo descarta. Mirá,
Orbán como mirándolo,
incomodó,
como diciendo, ¿y este tipo? ¿De dónde
si Orbán se incomodó.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó en Hungría? El partido opositor que conduce, supongo que se pronuncia Peter o Peter Magyar.
Peter.
Ganó las elecciones, ganó con el 77% de los... Bueno, cuando estaban el 77% de los votos escrutados, había ganado 138 escaños en el Congreso, frente a 54 para el, bueno, hasta ahora oficialismo, la fuerza de Orbán. Magyar se va a quedar de esta manera con los 2/3, entonces esto a futuro le va a permitir gobernar sin depender de alianzas. Es un montón en un país que viene,
sí, claro,
de estar totalmente dominado por un sistema con muchos paralelismos, ¿no? Con el modelo libertario. Y sobre todo si te pones a analizar el desaguisado que han hecho con los derechos básicos de las personas en Hungría, empezando además por cuestiones, y sí por cuestiones medulares como la libertad de expresión, por ejemplo. O
claro,
sea, cuando te pones a revisar, bueno, ¿qué derechos han atacado? El derecho a la libertad de expresión es otro, el derecho de del colectivo LGBT.
Sí, sí, hay como un manualcito, evidentemente,
sí,
¿no?
Es el manualcito de las nuevas ultraderechas. Bueno, nos reímos, pero la verdad es que 16 años estuvo Orbán en el poder.
Esa es la parte que me da dolor de panza.
Esa es la parte que no me gusta, pero me parece que en el contexto mundial y en sí las cosas que están pasando en nuestro país, por ahí nos permite pensar que el mundo no está tan horrible.
Tan bueno. Fracasaron las negociaciones de paz.
Fracasaron, sí,
en Pakistán,
¿no?
Pero bueno, eso lo dejamos para después.
Irina Hauser, ¿qué estás diciendo?
Bueno, un poco menos horrible ahora.
El mundo es un poco menos horrible hoy, después de las elecciones en Hungría. De todas maneras, hay que decir que no son buenos días para Milei.
No.
Que en medio de toda su catarata de furia, esta semana escribió...
Sí. Lo vi.
Pido paciencia, dijo. Sabemos que estos últimos meses fueron duros.
Sí.
Bueno.
Yo tengo que decirle al presidente que da la impresión de que la paciencia se terminó. ¿Y por qué lo
bueno,
digo?
Bueno, es que yo... Es que ahora vamos a los numerillos.
Sí.
Es que yo creo que esta primera reacción de Milei, que no parece ser el Milei que conocemos...
No. ¿Qué te pasó, Javo? Pareces un panelista.
Claro,
de...
bueno. Sí, igual te quiero decir que acto seguido... O sea, no es el Milei que conocemos, pero acto seguido, bueno, con sus fórmulas habituales... El hombre intenta dibujar que estamos mejor que en 2023, que la pobreza bajó, que los salarios le ganan a la inflación. Eso yo la verdad que digo...
¿Dónde están esos salarios?
Quiero lo que toma Milei, por
claro,
favor.
Claro, sí.
Que hay récord de consumo, récord de producción. Récord de producción cuando él está provocando un industricidio, ¿no? Y obviamente esta fórmula de que todo es culpa del kirchnerismo y de los periodistas...
Siempre los periodistas tienen la culpa de todo, por supuesto.
Y que igual la economía está mejor, ¿no? Entonces, acá este es...
Pujante.
Este es como el esquema mental de Javier Milei que a mí me cuesta comprender. La verdad es que los datos económicos difundidos esos mismos días en que él, bueno... tiraba ese primer mensaje, pintan un país que tiene más que ver, mucho más que ver con las voces que se escuchan en la calle, con las que se escucharon esta semana en las colas interminables de colectivos que la gente tuvo que hacer por la falta de subsidios, entre otras cosas, que además al gobierno no le interesa nada.
No, de hecho no resolvieron nada esta semana.
Reponer esos subsidios.
Tienen otra reunión la semana que viene porque la que tuvieron con las empresas del transporte no llegaron a nada.
No, y la verdad es que fue por un esfuerzo de las empresas de transporte que aumentaron un poco el flujo de colectivos, pero
sí, igual está todo...
nada indica que esto vaya a mejorar. Números de estos días, la industria se achicó arriba de un 8% y en algunos sectores ya saben que mucho más.
Sí.
El INDEC dice que la mitad de la población gana menos de 800 mil pesos. La desocupación subió del 5,7% por lo menos al 7,5%. Y esta semana, además, vamos a conocer el número de la inflación, que, hola, ¿qué tal? No va a ser bueno y muy probablemente esté arriba del 3%. Entonces, obviamente, yo me pregunto...
Pido paciencia.
Yo me pregunto, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? ¿Qué pasó en ese instante en que Milei... puso ese posteo, ¿no?
Claro, porque además...
Donde reconoce que algo no está bien.
Además, viene todo esto, ya viene de largo, no es que empezó ahora. Y hay un momento, un instante, donde dice, ah, no, tengo que pedir paciencia ahora. Pero en todo el tiempo anterior, ¿qué? Ahí no había que tener paciencia, ni pedía paciencia.
No, en algún momento pidió paciencia, ¿viste? Pidió el esfuerzo.
El esfuerzo lo pidió, es verdad.
El esfuerzo.
Pero ¿cuánto esfuerzo más?
Lo que sí me parece es que, o sea, estamos ante un... Una foto de situación donde los iniciales eslogan libertarios, ¿no? Los que usaron en la campaña, los que siguieron usando tiempo después, ya están haciendo demasiado ruido, ¿no? Me estaba acordando hoy, yo decía, este no lo pueden decir más. La casta tiene miedo.
Bueno, la siguen diciendo igual, la dicen cualquier banana.
Pero, ¿a quién le hablan ya, no? Es algo insólito. O el no hay plata que le endilgaban al gobierno anterior. Ya está, no hay plata porque el gobierno no quiere que haya plata. Sumale, bueno, los factores que van complicando la situación, pero que son consecuencia de la política económica que ellos mismos deciden. Ahora dicen que... Adorni va a volver a hacer... Hay un trascendido, ¿no? De que volvería a hacer las conferencias de prensa.
Bueno, primero que devuelva el lugar a los acreditados, ¿no? Que los echaron de la Rosada.
Bueno, por sobre todas las cosas.
Sí,
¿no?
Hay, claro, hay varios
¿a quién
medios.
¿Quién le va a dar la conferencia?
Claro, con los amigos la va a hacer, dale. Que deje entrar a todo el mundo,
pero
como es una democracia esto.
Eso por sobre todo. Y además, ¿cuántas semanas de silencio lleva ya? Tres, ¿no?
La cantidad de cosas que fueron apareciendo esas semanas.
No, por eso. Porque él se revela como un protagonista de la casta. O sea, no, yo sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero parece que hace falta decirlo.
Sí.
Y entonces va quedando cada vez más claro esto que nos venimos preguntando hace algunos programas acerca de qué es lo que llaman moral de Estado, ¿no? Y yo, bueno, y uno tiende a pensar... En realidad es una especie de condición amoral... o inmoral, ¿no? Porque si te pones a pensar en los escándalos de corrupción, que igual yo no creo que sea lo que estén horadando puntualmente al gobierno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero pensando en lo moral, la moral de Estado o lo que consideramos inmoral, ¿qué es sino el robo en la agencia de discapacidad para repartirle entre lobistas, empresarios y funcionarios? De esto vamos a estar hablando más en un rato porque hay novedades. O el uso de la figura presidencial absolutamente consentido en una estafa cripto, o los créditos para funcionarios del Banco Nación a tasas preferenciales, con montos indescriptibles, y que obviamente no se los entregan a otras personas, ¿no? Esta semana, viste que... No quiero pasar audios de Milei, pero voy a citar alguna cosa. No sé, igual si tenés muchas ganas, pasamos. Pero
viste que por ahí después te pasa.
Le preguntaron en la TV pública por qué... por los créditos, ¿no? Del Banco Nación. Y en particular se habló de esto de... Bueno, de algunos datos que reveló esta semana Aleberco.
Sí, pero di un argumento...
Sí, espera, que ahora te lo voy a decir.
Para los créditos.
Bueno, estaban hablando de los créditos. Esta semana además se conoció que Federico Furiase, que integraba el directorio del BN del Banco Nación, del Banco Central, y que tuvo un crédito de 367 millones de pesos, lo tuvo para una tercera vivienda.
Sí, que él después salió a desmentirlo y lo confirmó.
Claro,
no. Fue buenísimo.
Recuerdo no generemos confusión, porque era para una tercera vivienda.
Claro, él dice, no es para la tercera, porque tengo una segunda, y termina siendo la tercera. Vos cuando se lo pasás en limpio, lo que dijo...
Decís, no había ninguna duda.
Ah, pero me lo acabas de confirmar. ¿Por qué me decís que es una mentira si me lo acabas de confirmar?
Es esta cosa de lo que había sacado un crédito en el 2017, ¿viste?
En el Banco Ciudad, sí.
Bueno, en el Banco Ciudad.
Sí.
Bueno, ¿qué dijo Milei? Preguntó, ¿no? ¿Haber tomado ese crédito mató gente?
No, esto es increíble.
O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente? Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado. No, está vulnerado.
Ajá.
Vamos al segundo punto, la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios. Mirá.
O sea, yo salgo robo una camioneta, maté a alguien, no. ¿Alguien perdió su libertad? No, esto está perfecto. O sea, la verdad es que es increíble ese argumento. Es
la
increíble.
La verdad es que sería bizarro si no fuera que la gente la está pasando muy mal.
Sí, claro.
O sea, donde ya se convierte en una afrenta, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, pareciendo... No.
Entonces por eso me inclino por pensar en lo...
Se estuviera tratando de tontos.
En lo inmoral. Al presidente no le estaría interesando mejorarle la vida a nadie.
Y no parecería.
A unos poquitos. Más,
si a alguien sí. Adorni bueno. Mejoró su vida. Escúchame.
Pero, claro, por eso, a unos poquitos. Pero, bueno... En una especie de acto de camuflaje se enoja, ¿viste? Maldice y tuitea compulsivamente... y ahora se la agarra con los encuestadores.
Sí.
Se la agarra con los encuestadores porque, claro, no hay uno a quien la medición le esté dando un buen resultado para Milei en este momento.
No.
No hay uno.
No.
Y entonces, otra vez, el niño caprichoso que patalea, ¿no?
Sí. Los periodistas no dicen lo que yo quiero, son todos malos. Los encuestadores no dicen lo que yo quiero, son todos malos. Hay una encuesta de Subán Córdoba, voy a tomar una... Hay un montón de encuestas, y yo no es que digo que creerle 100% a las encuestas, pero fíjate, dice, ¿usted votaría por la reelección de Javier Milei? 60,7% no. 60,7% no, repito. 29,4% sí, y 9% que no sabe, no contesta. Ahora, es interesante, cuando vas al desglose, le pregunta por qué razón no votaría, por ejemplo, los que no, a ese que no, que por qué no. Y entonces ahí tenés... Por las causas de corrupción, 21,5 de los que no. O sea que todo lo que nosotros vemos mediáticamente que impacta en el gobierno, no saben ni siquiera cómo, de qué disfrazarse, no es la razón principal que está tomando la población para bajarle el pulgar en esta encuesta, por lo menos. El 47% de la mayoría de los que contestó una cosa en el no, contestó que es por su mala gestión. Es decir, está haciendo un mal gobierno. Punto.
Y esto cambia bastante, ¿no?, de las apreciaciones que se venían haciendo hace un tiempo, donde sí le tenían alguna paciencia, y no había una definición de tal cosa, ¿no?
Por eso digo, la paciencia se terminó.
Sí.
Y fíjate, un 24,7, que es el segundo puesto de los que no, te dice por las promesas incumplidas. El tipo me dijo que a mí no me iba a pasar nada, la que iba a sufrir era la casta. Y acá estamos. ¿Entendés? Bueno, alguna gente la está viendo, para usar el lenguaje de ellos. La están viendo. Y no sé.
Bueno, me parece
es que
puede sonar raro, ¿no? Pero en Hungría, que no nos queda tan lejos...
Aparentemente no.
Aparentemente, me parece que la están viendo.
falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Funciona. Cada vez mejor.
Toma un crédito.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este fin de semana, aprovecha. Vino Benjamín Varietales por 750 mililitros, 3.099 pesos. Cacao Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Y además, aprovecha. 3x2 en pilas e iluminación y hasta un 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá muchas más ofertas en nini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más. Nini.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Horas 22 minutos, y es el momento de hacer un repaso de nuestra arbitraria agenda de lo que pasó en la semana. Hoy pensaba, qué importante que hagamos esto, porque pasan tantas cosas y nos bombardean con tanta información de manera totalmente deliberada que ahí es importante subrayar algunas cuestiones. Adelante, mi querido.
Así es. Bertot. Empezamos con nuestra arbitraria agenda, porque elegimos algunas de todas, porque si no es imposible.
Por eso decimos arbitraria.
Y además no se entiende nada, ¿no? Si tiramos todas las noticias del universo juntas. Bien, una importante de esta semana es que finalmente el gobierno, que ya venía financiando todo lo que tiene que ver con medicamentos, anunció el cierre definitivo del programa Remediar, una herramienta que durante más de 20 años fue el pilar del acceso a la salud para quienes dependen exclusivamente del sistema público, que no tienen una obra social, que no tienen una prepaga y no tienen de dónde agarrarse. Un informe de la Fundación Soberanía Alimentaria señala que, datos que son alarmantes. En solo 2 años la entrega de botiquines con medicamentos esenciales cayó casi un 60%, pasando a asistir a millones de familias a una cobertura prácticamente mínima o nula, que se limita apenas a 3 fármacos fármacos cardiovasculares. Esta desarticulación no solo deja desprotegidas a las personas sin obra social en todo el país, sino que también traslada una enorme presión económica a las provincias y municipios que ahora deben intentar cubrir con fondos propios el vacío que deja el Estado Nacional. Esto afecta a gente que tiene diabetes, a gente que tiene enfermedades crónicas, y a esa gente le quedan dos opciones: o incremento un 40% los gastos en medicamentos, que probablemente no tenga la plata para hacerlo, o se deja que su salud empeore porque no tiene los remedios para poder afrontar las enfermedades o padecimientos que tiene. Sobre esto vamos a escuchar al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que esto decía.
El gobierno nacional está por cometer una de las peores atrocidades en materia de salud que conozcamos. Están cerrando el programa Remedia, un programa que tiene 24 años, que atiende a más de 20 millones de personas, que le permite acceder a medicamentos esenciales, indispensables, tanto a las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, como para las enfermedades agudas, una infección, un problema respiratorio. Son medicamentos de primer nivel que han hecho que Argentina tenga una cobertura de salud que muy poco lugar del mundo se ve. Este gobierno está queriendo cerrarla, es una enorme preocupación y no podemos permitirlo.
Me sigo enllovizando a medida que escucho estas noticias criminales. Sí. Te voy a contar.
Bueno, así como coach ontológica me lo vas a contar.
Ay, no, la verdad que no.
Porque esta semana la vimos a Bettina, la esposa de Adorni.
Ah, la vimos en su esplendor.
En su esplendor y habla todo así. Ahora me voy a llevar esta plata y me voy a ir de vuelo a Punta del Este.
Bueno, yo igual... Ah, ya que estamos, te voy a hablar en este tono.
Sí, ¿qué pasó
con Manuel Adorni?
¿Qué pasó con Manu?
No, basta, te voy a contar. La oposición busca interpelar a Manuel Adorni en el Congreso precisamente por su patrimonio y sus viajes. Diputados de la oposición impulsarán un pedido de sesión especial para fines de abril con el objetivo de que el vocero presidencial y actual jefe de gabinete rinda cuentas ante el recinto. Bueno, es su obligación, ¿no? Uh-huh. Como jefe de gabinete. Lo que sucede es que la agenda de preguntas para hacerle a Manu Adorni es un poco más amplia en este momento. Sí. Tras un intento previo fallido, los legisladores opositores se muestran optimistas en alcanzar el número necesario para que el funcionario responda sobre esto, sobre las inconsistencias en su declaración jurada de bienes y el financiamiento de sus recientes traslados oficiales.
Sí, claro. Un dato sobre el intento fallido. El intento fallido fue en la sesión en la que se discutió las CIARES, tema que ahora vamos a abordar. Y si bien fue fallido porque necesitaban hacerlo sobre tablas, necesitaban los dos tercios para poder aprobar la iniciativa. Pero hubo más votos positivos que negativos. O sea, que en una sesión,
sí,
en una sesión donde el tema esté en la agenda y no esté, no tengan que sumarlo en el momento, tienen un número interesante para llegar a interpretar a Adorni. Ese fue el dato que dejó la última sesión.
Bueno, gran dato. Vamos a escuchar también al diputado nacional Esteban Paulón sobre esta cuestión.
El jefe de gabinete, más allá de las explicaciones que tendrá que dar en el juzgado, en una causa que avanza rápidamente en el juzgado del hijo y el fiscal Polichita, también debe venir aquí, más allá del informe de gestión, a explicarnos su llamativo, su meteórico crecimiento patrimonial y, por supuesto, un nivel de gastos que no se explica con el nivel de ingresos que declara.
Por otro lado, y siguiendo con las pálidas, lamentablemente, la mora en billeteras digitales y préstamos no bancarios ya roza el 30%. Esto es un tema muy grave y que se va a terminar convirtiendo en un tema de agenda política, de políticas públicas, quiero decir. Porque cuando tenés un porcentaje de la población tan alto endeudado y que ya no puede pagar sus deudas, tiene que intervenir de alguna manera el Estado. No queda otra. Con Milei no va a pasar porque él dice que el Estado no se mete y que cada uno se arregle como pueda. Pero se está convirtiendo en un tema cada vez más grueso. De acuerdo con un análisis basado en datos oficiales del Banco Central y procesado por el Banco Provincia, las irregularidades en los pagos alcanzó niveles críticos durante febrero. El informe, revela que casi 3 de cada 10 usuarios de billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias presentan retrasos en sus cuotas, una cifra que triplica la morosidad registrada en la banca tradicional, que se mantiene en torno al 10% por ahora. También te indica que son sectores no registrados, sectores informales los que van a buscar ahí un préstamo, que no se lo piden a un banco, porque por ahí el banco no se lo daría.
Claro.
Este fenómeno responde al fuerte endeudamiento de las familias, especialmente sectores informales, como te decía, o cuentapropistas que utilizan estos microcréditos para financiar consumos básicos. Es endeudarse para comprar la comida. No para comprarse, no sé, un electrodoméstico, un auto, quien pudiera, una casa. Bueno, sí. Algunos pueden, pero bueno, la gran mayoría no.
Con los créditos del Nación.
Claro. La situación es alarmante ya que estos segmentos, el nivel de deuda ya representa en promedio el 143% de sus ingresos mensuales. ¿Y esto cómo se paga? Y bueno, vamos a escuchar sobre este tema, que lo vamos a seguir abordando en este programa, porque es un tema que va a seguir creciendo, lamento decir, a lo que tenía para decir la diputada Vanessa Siley.
Para saber cómo está la economía hay que mirar cómo andan los hogares obreros en la Argentina. Si vos hoy ves que las familias tienen una mora, están endeudadísimas, dice el informe del Banco Central del mes de enero, que marca un 8% de mora en los hogares y un 25% con la fintech, con Mercado Pago. Entonces la gente ya está usando la tarjeta para comer. Es muy difícil que se siga ocultando este modelo fracasado mucho tiempo más, creo yo.
Y hablamos de la ley de glaciares. Después de la aprobación en el Congreso, La Pampa y organizaciones ambientales van a la justicia. A pocas horas de que la reforma fuera sancionada, el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, presentó una acción de amparo colectivo ante la justicia federal para frenar la aplicación en todo el país. La presentación realizada en Santa Rosa cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones sociales como la Fundación Chadileubú, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la norma por considerarla un retroceso ambiental que podría generar daños irreversibles. Qué bárbaro lo que pasó con esta ley, porque tenías 100.000 personas inscriptas para una audiencia pública y un congreso que se lleva puesto a la ciudadanía, ¿no?
Así es.
Importa un bledo lo que piense la gente, no importa nada las consecuencias.
Es así.
Un congreso y gobernadores, ¿no? Porque acá lo que hubo también fue el fuerte condicionamiento sobre algunas provincias que fueron beneficiadas con el reparto de ATN, ¿no?
Y empresas mineras que hicieron mineras, un lobby importante y que tienen nombre y apellido todas, las que van a ganar plata con esto están súper identificadas. No es que son las mineras, un colectivo abstracto.
Escuchemos, te propongo al gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto.
Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado ayer el Congreso de la Nación. Principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos. Está consagrado en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales. Y también, y específicamente, en el principio de no regresión que consagra el Acuerdo de Escazú, que es uno de los tratados internacionales que ha sido aprobado por el Congreso Nacional y tiene rango constitucional. Sin duda que esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos.
Sí, a varias provincias. Bueno, en sintonía con esta provincia, organizaciones como FAN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas lanzaron una convocatoria masiva para realizar la demanda colectiva más grande de la historia. La campaña de recolección de firmas ya supera las 750.000 adhesiones, buscando demostrar un fuerte rechazo social a la nueva normativa mientras se espera una medida cautelar que suspenda sus efectos de manera urgente.
Bien, y en el plano internacional decíamos más tempranito que no hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán en las negociaciones de Pakistán. El vicepresidente G.D. Vance dijo que él había dejado la mejor oferta que podía dejar, pero que no se había llegado a un acuerdo. Y al minutos más tarde, Trump anunció que, esto es increíble, él le dio la orden a la Armada de los Estados Unidos, cito a Trump, la mejor del mundo, para que comience a bloquear ellos el estrecho de Hormuz, porque pasa el 20% del petróleo mundial, e impidan el uso del estrecho de Hormuz por parte de Irán y cualquier barco. Cualquier iraní que dispare contra nosotros embarcaciones pacíficas será volado al infierno, dijo Trump con este tono que viene teniendo en la guerra contra Irán. Así que no sé qué pasa con la tregua. La tregua tenía varias semanas más para intentar lograr avances en las negociaciones y ya están dando todo por terminado estos muchachos. del lado de Estados Unidos, digo, ¿no? Habrá que ver qué ocurre, pero todo va creyendo que cada vez es peor. En el medio se metió el presidente de Rusia, ya lo mencionamos un ratito, Vladimir Putin, que dijo, yo estoy dispuesto a mediar para alcanzar la paz justa y duradera en Medio Oriente. Así que si me necesitan, acá estoy, dijo Putin, que viene metiendo púa en todo este conflicto. De hecho, le mandó un petrolero a Cuba, que ya tenía bloqueado el acceso al petróleo, estaba con apagones y demás, y mandó un petrolero ruso y llegó. Llegó. Nadie de Estados Unidos lo tocó. El petrolero llegó y llegó a Cuba. Digo esto para hablar de cómo Putin también se está metiendo. Y China, hay que ver qué hace. Ya Trump volvió a amenazar con ponerle aranceles exorbitantes y China se llega a meter en la discusión con Irán. Pero esto cada vez pinta más en una cuestión de orden mundial. Porque casi hay más países metidos en la guerra de Irán.
Creo que me estoy arrepintiendo de lo que dije hace un rato. Eso
usted
de
se
que
tiene
el
que arrepentir
mundo
de lo que
no
dijo.
Estaba tan feo. Sí, ay, bueno. No sé.
Lo genuino.
No mientan más.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Bla, 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 bla. Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientas Más, la entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más. Ustedes saben que por estos días habrán escuchado que se está discutiendo una de estas tantas propuestas revolucionarias del gobierno.
Sí.
Las revolucionarias corre por cuenta mía, ¿no?
Sí.
Es ironía.
¿Cuál de todas?
Llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que es un proyecto del cual está haciendo gala sobre todo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por lo que fue además esta semana a hablar al Congreso. Pasan tantas cosas que a veces estas escenas se nos pasan por debajo del radar, ¿no? Pero bueno, en una de las reuniones de comisiones donde estuvo Sturzenegger, además hubo varios referentes de barrios, y habló, por ejemplo, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, tratando de explicar algunas de las consecuencias que puede llegar a traer esta ley y algunos de los falsos debates que genera, ¿no? Acerca justamente de la propiedad privada. Y esto en un contexto que lo queremos enganchar con un tema que nos importa mucho, que tiene que ver justamente con la situación en los barrios y con cómo se ha dejado de lado la aplicación de la ley 27.453, que es la ley de integración sociourbana de los barrios populares, que fue muy importante y que fue una ley a la que se llegó, creo que en 2017, ahora nuestro invitado me va a decir si fue así, y que se llegó por consenso, ¿no?
Una larga discusión.
Después una larga, sí. Pero una discusión profunda. Bueno, todo esto, toda esta complejidad está puesta sobre la mesa en la discusión de esto que al gobierno le gusta llamar la propiedad privada, o por lo menos a modo latiguillo, ¿no? Como para poner un tema en su batalla cultural sobre la mesa. Está con nosotros Alberto Larés, referente barrial del barrio Primero de Octubre, de Villa Fiorito, que es integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Y lo tenemos por teléfono también a Álvaro Yambí, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares y militante del MTE en Campo Unamuno. Hola, Alberto, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Álvaro, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muy buenas tardes. Primero me gustaría que le cuenten a quien no sabe qué es la Mesa de Barrios Populares y por qué hoy le tenemos que prestar atención.
La Mesa Nacional de Barrios Populares es un conjunto de organizaciones de barrio, de organizaciones sociales, iglesias. Hay un conglomerado de gente que laburó muchísimo para que los barrios fueran reconocidos, porque no había una estadística real de cuántos barrios populares había en el país. Cuando se empieza todo este trabajo, no existía un relevamiento. Bueno, a partir de la formación de esta mesa, por el conjunto de organizaciones, se empieza todo un trabajo de censo, si se quiere, para conocer esta realidad. Bueno, eso arrojó un número muy grande de barrios populares a lo largo y a lo ancho del país, porque se hizo en todo el país, producto del trabajo con las organizaciones y articulaciones con sectores del gobierno. Vos dijiste muy bien que la ley en principio salió por un amplio consenso. Esta ley, cuando se impulsa, la impulsa Carrió. O sea que no estamos hablando de un sector que era afín a las organizaciones sociales, ni mucho menos. Esta ley permitió conocer esa realidad de todos los barrios populares del país y poder establecer un mecanismo para que cada uno fuera identificado y pudiera tener un lugar, un domicilio, ¿no?
6.467 barrios relevaron,
exactamente,
¿no?
Y a partir de eso, dar un primer certificado, que es el certificado de vivienda familiar, que fue muy importante para los que vivíamos en estos barrios porque no teníamos ningún tipo de reconocimiento. Y a partir de esto, cada familia pudo decir, yo vivo acá con mi familia, estos son los integrantes de mi familia, se emitía y se entregaba por el ANSES, y te permitía, si bien no tener el dominio de la propiedad, tenías la tenencia, ¿no? Legalmente.
Sí.
Eras el tenedor de ese terreno y, bueno, estaba al cuidado. Hasta que se regularizara lo que se llama la regularización dominial, que es tener el título de propiedad, básicamente.
Y, digamos, el proyecto de ley que está tratando de empujar el gobierno está hablando de desalojos express, está hablando de limitar justamente la posibilidad de tener esos títulos. ¿Cuál es el perjuicio que les trae a ustedes y por qué también estuvieron en el Congreso ustedes sentando posición? Si quiere que nos conteste Álvaro.
Sí, pero igualmente te digo, no nos dieron la palabra. Primero que nada, nos dejaron entrar y mirar, pero nos advirtieron que no podíamos hablar. Entonces, es una participación tan falsa como la de la ley de glaciares, que se anotaron 100.000 personas y no dejaron expresar a nadie. A mí me parece que lo principal que pone en juego es esta realidad que tenés acá afuera cuando caminás por las calles de acá. Un montón de familia en la calle.
Sí.
¿Entendés? Yo vivo en Villa Fiorito, cruzo el Riachuelo y estoy a 10 minutos de acá. Pero no ignoro que muchos de mis vecinos pueden llegar a tener este problema. Y con un falso argumento, porque Schwarzenegger ahí dijo que esta ley no cumplió los objetivos porque solamente se hizo el 0,8% de la titularidad de los terrenos. Y eso es mentira. Yo, en mi caso, con mi barrio, tuvimos 253 títulos de propiedad con el certificado de vivienda familiar. ¿Por qué? Porque el certificado era el primer paso. El segundo paso era poder trabajar en la regularización, porque vos no podés regularizar un barrio que no tiene amanzanamiento, que no tiene las medidas correctas, que no tiene un plano hecho, y eso se necesita una estructura del Estado. Ahora, este gobierno, y Schwarzenegger junto con este gobierno, se olvida que ellos tuvieron 2 años y no avanzó un solo barrio. Un solo barrio. 2 años que llevan gobernando, no avanzó un solo barrio. Y en los gobiernos anteriores, en los que él estuvo, tampoco. Porque yo me entrevisté con gente de la Administración de Bienes del Estado, del AVE, y ellos dijeron que no podían hacer más de regularizar 2 barrios por año. Es el mismo ritmo que más o menos se tiene ahora, con este gobierno que no avanzó nada. Menos de 2 barrios por año.
Me parece que además desde el momento en que disuelven el FISU, ¿no? El Fondo de Integración Socio-Urbana, que eso retrae cualquier mejora en los barrios, muestra, o sea, lo que queda en claro es que el objetivo no era de ninguna manera mejorar la situación en ningún barrio. Álvaro, ¿nos querés contar tu mirada y lo que vos ves en el barrio y tu punto de vista?
Sí, mira, hay una cosa central cuando arrancamos a discutir la ley de integración, que una de las grandes promotoras fue la Iglesia, con Cáritas, Hecho y las organizaciones, es que la ley tenía en 3 componentes centrales. Uno era la declaración de utilidad pública de toda la tierra sujeta a expropiación, y eso lo que hacía era, para que sea una idea, 2 veces la superficie de la capital declarada de utilidad pública y permitía que el Estado Nacional pudiera hacer obras, intervención. La expropiación era una de las herramientas para regularización, pero no la única, porque muchos barrios tienen quizás un proceso anterior, que sea llevado por un municipio o por una provincia. Y la segunda parte importante de la ley era la creación del FISU y la creación de una autoridad de aplicación para urbanizar los barrios populares. Y la tercera, que era la fundamental, era la suspensión de los desalojos, que suspendía todos los procesos judiciales contra los barrios, lo cual permitía el tiempo para regularizar y el tiempo para urbanizar. Y esta ley que presentaron el otro día, utilizando una excusa, que es decir que va, una mentira en realidad, que el Estado Nacional se metió en una facultad que son de las provincias y los municipios, había generado resultados muy bajos para, en desestructuración. Una primera situación que es mentira, porque las facultades de los municipios y las provincias son por constitución, y ellos ya lo tenían y ya podían regularizar si así lo quisiesen. Y lo que permitía esta ley es que justamente los municipios y las provincias buscaran fondos en Nación para financiar los planos, para financiar los profesionales, para financiar los procesos de escrituración, legales, etcétera, que son procesos largos, complejos, no es algo que se hace en dos minutos, y a la vez ponía los fondos a disposición de las provincias y los municipios para urbanizar, porque si uno no urbaniza, no genera obras, no metes los servicios públicos, no abrís calles, no cambias la morfología de los barrios, también es muy difícil escriturar, ¿no? Porque muchos barrios es difícil hablar de una manzana en particular por su morfología, por los pasillos, por las problemáticas que han tenido. Y esta ley, construyéndose, elimina varios artículos, concentrándolos en uno, sacando la utilidad pública, y lo otro que hace es saca la suspensión de los desalojos. Lo cual hace que el día que se sancione esta ley, al otro día, hay 150 barrios que tienen procesos judiciales abiertos que van a ser desalojados de forma inmediata.
Y, perdona, ¿de cuántas que estamos hablando? ¿De cuántas personas que podría afectar esta ley?
El total de Renovab son más de 5 millones de personas, 1 millón de familias. En riesgo de desalojo, porque son barrios nuevos, para decirlo de una manera, porque son barrios posteriores a la sanción de la ley del 2018, que se agregaron con la reforma de la ley del 2022, tenés 1000 barrios más. Y estamos hablando de alrededor de 1 millón de familias, lo que no quita que al sacar la suspensión se puede iniciar juicio sobre lo anterior. Entonces, en términos de riesgo de la tenencia de la tierra, estamos hablando de 5 millones de argentinos.
¿Y cuántos niños y niñas de esos 5 millones?
La mitad de esos 5 millones son niños y niñas, 2 millones y medio.
O sea, 2 millones y medio de niños y niñas podrían quedarse en la calle si se aprueba esta ley de la forma en la que le está planteando el gobierno nacional.
Exacto. Lo cual sí generaría, ¿no?, una explosión, un conflicto social en todas las provincias. Y seguramente, porque lo otro que también modifican, que es muy, que demuestra su verdadera intención, es el hecho de que con la ley, cuando vos te regularizaban el terreno, era para vivienda única familiar y uno no se lo podía vender a una personalidad jurídica, es decir, que uno no podía vender ese terreno después a una empresa.
Claro.
Entonces, lo que vemos acá es que lo que quieren, seguramente tienen interés inmobiliario sobre algunos barrios, y para eso arman una ley para construir un negocio inmobiliario con la vivienda de los más humildes de nuestra patria. ¿Por qué? Porque el RENAVAP justamente incluía a las personas que solamente cuentan con un servicio público. O sea, estamos hablando de personas que solamente tienen agua potable o solamente tienen electricidad y no tienen agua potable, y sobre ellos quieren construir un negocio inmobiliario haciendo desalojos, porque aparte construyen, modifican muchas cosas de la ley, es siniestra por donde la miren, la ley de tierras, distintas cosas, pero también crea la figura de desalojo sumarísimo, de dejar a alguien en 5 días. Si vos te estás alquilando y no podés pagar, que el dueño te pueda desalojar en 5 días. Si vos estás en un barrio de Renavap, que te puedan desalojar en 5 días.
¿Y qué están viendo en las familias? ¿Hay información sobre esto que puede llegar a ocurrir? ¿Qué es lo que están viendo en el día a día? ¿Álvaro?
Fue muy rápido lo de la ley. Estamos, hoy es domingo, el lunes entró al Congreso, el miércoles tuvimos acceso a todo el texto y a la presentación y la mirada del gobierno, así que nosotros estamos hoy organizando en la mesa nacional encuentros, información, la intención es que esto llegue a todos los vecinos y vecinas, pero bueno, a veces los tipos parlamentarios cuando ellos quieren son muy rápidos. Y parte de tener estas entrevistas y sacar el tema fuera tiene que ver justamente con poner el tema en agenda. En un momento que en Argentina es muy difícil poner un tema en agenda porque todos los días encontramos una nueva mala noticia con la cual hay que pelear.
Alberto recién decía que no los dejaron hablar a ustedes en, bueno, en la reunión que se hizo por este tema. Pero ¿están teniendo algún canal de diálogo con sectores de la oposición para qué sé yo, para
y estamos pidiendo
revertir la situación, no, por lo menos, ¿eh?
Estamos pidiendo reuniones a todos los bloques,
sí,
del Senado. Sabemos que es difícil porque las comisiones son nuevas, una discusión es por su conformación y realmente que hay una mayoría importante por parte del gobierno y sus aliados. Pero bueno, ahí creo que fue muy importante la intervención del obispo Carrara para por lo menos ver si podemos llegar a sensibilizar a algunos que votaron esta ley, ¿no? Porque la Unión Cívica Radical votó esta ley, el PRO votó esta ley,
sí,
son firmantes de esta ley, y parece que bueno, que se les olvidó que son parte impulsores y que con estas medidas la están destruyendo y dejando 5 millones de familias a la intemperie.
Carrara planteaba algo que tiene que ver con que en realidad hay una especie de falso debate, ¿no? Que no es que la ley de integración sobre la integración sociourbana esté en contra de la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo lo explicarían esto? ¿Querés contestar, Alberto?
Sí, es sencillo, digamos. Para algunos la propiedad privada solamente es para la gente que tiene plata.
Claro.
Los pobres no tienen propiedad privada. En realidad no tienen propiedad, no deberían tener propiedad para ello. Porque si están rompiendo lo mínimo que se logró construir en todos estos años, que fue el tema del certificado familiar, como te dije, la posibilidad de estar incluido en un plano, de tener los servicios básicos, y todo eso se viene destruyendo solamente por el afán del gobierno y del lucro, la verdad es que no le veo ningún sentido. Y vuelvo a reiterar esto. Si es una cuestión política, es una cuestión política equivocada. Porque como vos dijiste, esto salió por amplio consenso. No lo hizo solamente un sector más, no sé, más progresista, más izquierdista, como le quieran poner, como ellos siempre titulan este tipo de cosas. Mm. Lo puso todo el mundo y lo votaron todos los sectores del Congreso. Entonces no se entiende ahora si no es nada más que porque alguien está poniendo plata arriba de la mesa para quedarse con tierras que no le pertenecen y los sectores populares molestan, ¿viste? Pero la verdad que es bastante incongruente la posición del gobierno.
¿Qué tareas hacen ustedes en el barrio?
Nosotros tenemos, en el caso nuestro, un centro comunitario que asiste a las personas desde el 2001, que cuando se rompió el país. Y tenemos un secundario que hace terminalidad para gente adulta y tenemos varios.
¿El secundario ese de quién depende?
Es un convenio que se hace con una escuela estatal,
sí,
donde van los profesores y enseñan en el lugar nuestro, digamos, porque había gente de más edad, ya adulta, que no había terminado su secundario. Entonces hicimos la posibilidad, primero hicimos la terminalidad primaria y después la secundaria, y bueno, estamos en ese proceso. Después durante mucho tiempo habíamos dejado de cocinar, pero últimamente tuvimos que volver a cocinar porque entre el aumento de la desocupación y la pobreza que se ve en el barrio, la gente necesita. Entonces dar una mano es lo primero que se nos ocurrió, y es volver a armar la olla, ¿viste?
¿Y eso desde cuándo, la olla?
Y eso, cuando ya nosotros lo veníamos haciendo ya antes que empezara el gobierno, unos meses antes, pero cuando entró este gobierno pasaron, para decirte una cosa concreta, de 50 tupper a 120. ¿Entendés? Fue un aumento desmedido. Todas las semanas había 10 más, 10 más, 10 más, 10 más. Y la verdad que alguna ayuda de la provincia recibimos y alguna ayuda del municipio, pero no alcanza, cada vez vos ves que es más difícil. Estábamos cocinando 3 veces por semana, tuvimos que bajar a una porque no nos alcanzan los alimentos. Y es muy triste decirle a alguien que pone el plato ahí, mira, no tengo más. Pero es la realidad que atravesamos.
Ahora, el gobierno se jacta de que aumentaron la UH, y la tarjeta alimentar, y que
sí, 15 millones de pobres afuera. Yo los tengo adentro del comedor todos los días. Así que la verdad es que no veo a nadie afuera. Lo que veo, como te digo, es cuando veo acá y camino por acá, cada vez más gente en la calle. Y esta ley que están promulgando va a traer esas consecuencias. Más gente durmiendo en la calle. Después van a andar como la otra vez veía un posteo, no sé qué era, de un tipo en Mar del Plata, jactándose de correr a la gente que dormía en la puerta de los bancos. ¿Cuál es la gracia de sacar a un pobre tipo que está durmiendo con una colchoneta en la puerta de un banco?
Sí,
ese cristiano no tiene a dónde estar.
Ahora hay una especie de celebración de la crueldad. El gobierno, la intendencia de Mar del Plata es una, otra, por ejemplo, el gobierno de la ciudad que tiene un contador de desalojos. Desde el comienzo de la gestión de Jorge Macri para acá, cuentan la cantidad y festejan. Cuando llegan a los 500, festejan. Y yo siempre que lo veo el contador, digo, ¿y toda esa gente dónde está ahora? ¿Te dieron una solución a toda esa gente?
No. Ahora, nos queda un ratito muy corto, pero siempre pienso en esto, ¿no? Álvaro, te traslado también la pregunta. Hay una especie de regodeo del poder con esta cuestión de desalojar gente, ¿no? ¿En qué se basa ese regodeo?